María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Muy buenos, bienvenidos una vez más a COPE Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Y como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí estoy encantadísima, como siempre, en COPE Cool.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de moda, belleza, como siempre. Comenzamos con un libro sobre zapatos. Decía Christian Dior, si quieres saber si una mujer es elegante, fíjense en sus zapatos. Y es que cuando hablamos de moda, los zapatos ocupan pues un lugar esencial. El calzado va mucho más allá de la moda también. Su historia es tan antigua como la de la humanidad. Así que hoy vamos a hacer un recorrido por ella de la mano de Patricia González Aldea, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, periodista de moda y autora del libro Historia del calzado.
Verano, vacaciones, el sol tiene su lado maravilloso y también su lado oscuro por las graves consecuencias que implica exponerse a él sin la debida protección. Parecía que esto lo teníamos claro, asumido, hasta que nos ha sorprendido y alarmado una tendencia denominada el callo solar. Se ha puesto de moda en redes sociales la idea de tomar el sol sin ninguna protección de manera progresiva hasta que supuestamente conseguimos que la piel haga una especie de callo que genere resistencia. Sí, sí, como lo oyen. De esta tendencia vamos a hablar con el doctor Jorge Arroyo, dermatólogo del GEDET, Grupo de Dermatología Estética y Terapéutica.
Bueno, y farmacéutica, célebre como superestilista en cabello, además divulgadora en salud capilar, piel y cuidado global, nuestra invitada Elena Rodero, que hablaremos con ella en unos momentos, es noticia por la publicación de un libro cuyo título ya es una declaración de principios, Todo sobre tu pelo y tu piel, y nos lo va a contar todo.
Vaqueros con tacones, mucho blanco para los bautizos. Son dos de las tendencias que nos va a contar nuestra experta en moda y redes sociales, Lourdes Crespo.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Cuando hablamos de moda, los zapatos se ocupan un lugar esencial, para muchos incluso el más importante. Hasta Christian Dior afirmaba, si quieres saber si una mujer es elegante, fíjense en sus zapatos. Pero el calzado va mucho más allá de la moda y de la elegancia femenina, tal y como lo entendemos en nuestros días.
Podríamos decir que la historia del calzado es tan antigua como la historia de la humanidad. Nos disponemos a hacer un recorrido que sin duda va a resultar súper interesante, guiadas por Patricia González Aldea, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, periodista de moda y estilo de moda, y estilo de vida, quiero decir, autora del libro Historia del calzado. ¿Qué tal, Patricia?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Lola?
Muy buenas, Patricia.
Tendríamos... Hola, María, encantada.
¿Cómo estás? Tendríamos que remontarnos, Patricia, al Neolítico para encontrar las huellas, nunca mejor dicho, ¿no? De los orígenes, ¿no? Del calzado.
Pues sí, nos tenemos que remontar a 10.000 años casi para encontrar los primeros restos, porque incluso podríamos ir más atrás, pero no tenemos evidencias porque se han destruido. Pero que tengamos evidencia, nos remontamos hace 10.000 años, que ya sabemos que existen muestras de este calzado.
Bueno, el comienzo del calzado se podría decir que fue como objeto útil, pero luego fue evolucionando muchísimo hacia otros aspectos, incluso más simbólicos, de estatus social o estética.
Totalmente. Cuando se inicia, pues el fin es proteger al pie del frío, del calor, dependiendo de dónde se vivía. Pero a medida que empezaron las civilizaciones o hubo avanzando un poco la humanidad, ya los griegos y los romanos, pues ya se convierte en un símbolo de distinción de clases sociales por las formas, por los colores, por la longitud que pueden tener la forma de esos zapatos. Y a medida que va pasando el tiempo también como emblema de seducción, y con todo tipo de simbolismos, ¿no?, asociados al calzado.
Patricia, ¿y en qué momento se puede hablar ya de cierta aspiración de diseño?
Bueno, yo creo que desde el principio ya las civilizaciones más antiguas tenemos objetos realmente preciosos, tanto en Grecia como en Roma, lo que pasa es que no tenemos tantas muestras o tantas evidencias, pero ya entonces había realmente esos artesanos zapateros que para las clases más altas, para la aristocracia, pues hacían con todo tipo de detalles, de adornos, sandalias, con joyas incrustadas y que eran verdaderas obras. En cuanto al concepto moderno del diseño de moda, el calzado contemporáneo, pues después del siglo XIX y a partir del siglo XX, podemos decir que ya hay artesanos zapateros en el sentido más de moda, que realizan también esas obras de arte. Por ejemplo, zapateros que tardan 6 meses en hacer un zapato, pues es ya solamente eso un indicativo del tiempo que le dedican.
Pues de que estábamos hablando pues de simbolismo, pero también podría ser una muestra de lujo, sobre todo en algunos momentos de la historia.
Sí, totalmente. Es un emblema del lujo y, bueno, quizá lo más conocido en la historia del calzado es el uso del tacón y de la suela roja que hacía Luis XIV, el Rey Sol, como una forma de distinción. Y realmente como el lujo contemporáneo, podemos decir que arranca precisamente en la Francia de Luis XIV, pues está muy vinculado a esa suela roja y a ese tacón rojo que, curiosamente, muchos siglos después, otro famoso zapatero francés, que es Christian Louboutin, pues ha vuelto a poner de moda y que también ha tenido tantos juicios y problemas, ¿no?, por ver de quién es la autoría de esa suela roja.
Bueno, y yo quiero aquí hacer un paréntesis y evocar a nuestra querida Sara Navarro, porque en sus zapatos la suela es color cereza.
¿Verdad?
Y la queremos mucho.
En el libro. Sí. Menciono en el libro a Sara Navarro y también la idea de sus zapatos perfumados, que también eran muy especiales. Desde luego que el calzado español, como digo en el libro, es un emblema de calidad y lo ha sido a lo largo del tiempo. Y significativamente quería destacar el caso de mujeres como Sara Navarro, porque no es curioso, ¿no? Pero a lo largo de la historia los zapateros han sido siempre hombres y no mujeres.
Y siguiendo un poco la historia del calzado, vamos a detenernos ahora en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué es la fecha, ¿no?, del nacimiento de la industria del calzado, Patricia?
Sí. Pues la verdad es que yo cuando estaba escribiendo el libro decía, el siglo XIX, la industrialización, ¿no? Era algo como que me resultaba interesante, pero luego la verdad que investigando pues he descubierto que realmente fue un momento clave para el calzado, de la producción del calzado ya de forma masificada, con consecuencias positivas y negativas, abaratamiento del precio, pero por otro lado también a veces esa pérdida de calidad. Pero hay un caso específico que me ha llamado la atención, que es el caso de la República de Checoslovaquia entonces, que tenía una empresa que fue de las números uno en la producción de calzado, no solamente en Europa ni en el mundo, en un país tan pequeño, ¿no? Pues hubo realmente una industria del calzado muy potente que dio incluso lugar a ciudades que se construían con una arquitectura determinada en torno a ese modelo de ciudad del calzado, no solamente en Europa, sino incluso fuera. Y realmente creo que es muy interesante detenerse en ese siglo XIX.
Bueno, pues seguimos avanzando. Desde luego, con tu libro es una maravilla cómo vas paso a paso por la historia del calzado. Y el siglo XX, podríamos decir que abrió las puertas a la moda con una progresión además espectacular. Sobre todo había mucha moda femenina, los estiletos que siempre se consideraban símbolo de seducción y luego los grandes creadores.
Totalmente. Hay uno de los apartados que habla precisamente de estos grandes creadores ligados a la moda y también por el momento que estaban viviendo los años 20, por ejemplo, luego los años 30. Hay un zapatero que a mí me ha gustado especialmente, que es André Perugia, junto con Ferragamo. Que bueno, fueron dos emblemas de ese lujo y de esa calidad. Los llamo los boutiques de la moda, son en ese sentido artesanos y además en el caso de Perugia, por ejemplo, pues muy vinculado con el movimiento del surrealismo, con Poiret, el modista, y también con el Saskia Parelli. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí crearon unos zapatos realmente que eran maravillosos.
Y Patricia, ya en el siglo XXI estamos asistiendo a unos cambios y contrastes curiosos, ¿no? Podríamos decir, se habla de un tacón sensato, hay un enorme auge del zapato deportivo. ¿Cómo lo valoras desde tu perspectiva histórica y también como periodista de moda?
Bueno, es que serían como dos, por un lado la moda y por otro lado a lo que nos lleva el avance, ¿no? Los avances nos llevan hacia un consumo más sostenible, circular, y la moda también obviamente participa de esta misma filosofía, ¿no? Para unirse. El tipo de calzado es verdad que tendemos cada vez más a que sean materiales que se degraden, porque es verdad que es muy contaminante la industria de la moda y también el problema del calzado es que puede llevar hasta 60 componentes, lleva pegamentos que luego no se pueden separar fácilmente a la hora de reciclar. Tienen a veces el proceso de tintado, es un normalmente, vamos, la curtiduría es química y no como se hacía antiguamente, en la antigüedad que era de una forma más natural y vegetal. Entonces, se tiende a volver a ese atrás en la historia, ¿no? A hacer los procesos más naturales, más vegetales, más respetando el medio ambiente. Y en este sentido, pues es verdad que en cuanto a la moda, por ejemplo, lo del tema de las deportivas, pues ha habido un boom desde los años 80, también porque han puesto de moda también los músicos, las películas, el cine. Y bueno, hoy en día pues no, vemos en la alfombra roja que pueden llevar perfectamente o en algún tipo de actos que no es extraño ver a personas vestidas, ¿no? Muy bien, y luego calzadas con estas deportivas. Uh-huh. El mundo es un capítulo aparte, ¿no? El tema del boom de las deportivas.
Sí, bueno, en la historia del calzado, Patricia, España ocupa un lugar importante porque siempre ha gozado de merecida fama, de calidad y de diseño, el calzado español.
Totalmente. Muchísima fama viene también desde el siglo XIX. Por ejemplo, en Baleares, en las islas, se ha mantenido mucho esa tradición artesana. En su momento, a finales del XIX, iban desde las islas, fueron a Cuba y a otras colonias españolas llevando esas alpargatas, ese tipo de calzado más artesanal que se hacía aquí. Y luego, a lo largo del siglo XX, pues han aparecido otros centros, no solamente Baleares, sino también en Alicante, como sabemos que es una también del calzado, y en Barcelona y en La Rioja también, donde hay un centro tecnológico del calzado muy importante ahora mismo y donde se produce mucho calzado.
Y desde luego, un poco para terminar esta charla, aconsejamos a todos los que nos escuchan que lean tu libro porque es apasionante. Pues creo que tenemos una concienciación bastante clara que podemos ahorrar en otras cosas, pero el calzado es fundamental.
Totalmente, porque bueno, al final el calzado es como un símbolo casi divino, es lo que nos mantiene con los pies en la tierra, en el suelo. De hecho, el estar calzado, ¿no?, o en determinadas religiones se mantiene esa importancia, ¿no?, de ese vínculo del pie con el suelo, que es la tierra y es la naturaleza. Entonces, no hay nada mejor que invertir en lo que nos mantiene fijados al suelo, a la tierra y en contacto con la naturaleza y esa vida un poco más allá, ¿no?, de la terrenal.
Y luego, pues, fíjate que podríamos añadir ya para finalizar el caso de la propia reina Letizia, que ha sido un ejemplo de calzado sensato, pues, por obligación, por su salud. Porque muchas veces las mujeres hemos hecho un poco locuras, ¿no?, con esos taconazos.
Sí, la verdad es que muchas veces decían, claro, se nota que quien diseña el calzado son hombres y no mujeres, que son las que llevan esos tacones imposibles. Entonces, aunque hay excepciones, ¿no? Stuart Weitzman, por ejemplo, sí que siempre apuesta por esa comodidad, pero en general es cierto que tenemos que mirar un poco también por la salud de nuestros pies y de la columna, va todo al final conectado, todo ese equilibrio. Por eso Salvatore Ferragamo, por ejemplo, patentó algo muy interesante, hizo una exposición en Florencia que se llamaba Equilibrio, que era justamente esa pieza que introduce en sus zapatos para conseguir el equilibrio al caminar sin arriesgar la salud del pie o de la columna de otra parte, ¿no?, del cuerpo.
Muy bien, Patricia, pues un placer hablar contigo y de tu libro Historia del Calzado. Un abrazo muy fuerte, espero verte pronto.
Muchísimas gracias, María y Lola, y un placer acompañaros en vuestro programa. Muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego, Patricia.
Un beso, gracias.
Lola Pérez Collado y María Bandera. Cope Cool. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.
Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Verano, vacaciones, palabras siempre asociadas a playa, bronceado, sol. Nos encanta el sol y nos encontramos más favorecidos con un tono bronceado, eso es evidente. Pero sabemos que el sol tiene su lado maravilloso y luminoso, y aunque parezca un contrasentido, también su lado oscuro, por las graves consecuencias que acarrea el exponerse a sus rayos sin la debida protección.
Bueno, pues esa necesidad de protegerse ante los riesgos parecía que había calado hondo socialmente, por toda la información que nos llega desde los especialistas en dermatología y también por lo que difundimos los medios de comunicación, y bueno, en la que se insiste sobre esas consecuencias negativas, como decías, y el daño a veces irreparable que produce el afán de conseguir ese ansiado tono oscuro bronceado.
Bueno, pues en esa tarea estábamos cuando ha venido a sorprendernos una tendencia absurda y alarmante a partes iguales, el callo solar, que se ha puesto de moda en redes sociales. Es la idea de tomar el sol sin ninguna protección, de manera progresiva, hasta supuestamente conseguir que la piel haga una especie de callo que genere resistencia. En Cope Cool queremos conocer la opinión de los dermatólogos ante ese fenómeno inexplicable. Para ello vamos a hablar con el doctor Jorge Arroyo, dermatólogo del GEDET, Grupo de Dermatología Estética y Terapéutica. ¿Qué tal, doctor? Estamos encantadas de tenerle aquí en Cope Cool para que nos aclare bastantes cosas de este rarísimo fenómeno.
Doctor, ¿de dónde puede haber surgido esa idea del callo? ¿Puede ser precisamente de la respuesta de la piel, los daños que se acumulan cuando no se protege?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que este término que utilizan en esta teoría que se está extendiendo, y además de forma preocupante, yo creo que se centra más en los efectos inmediatos que podemos ver después de una exposición al sol, ¿vale? Y especialmente después de una exposición intensa, que es lo que se está proponiendo un poco con la teoría. Lo que vemos cuando nos exponemos al sol de forma intensa suele ser lo primero, una quemadura solar, ¿vale? Cuando vemos una quemadura solar, solemos ver un eritema, una rojez de la piel, y muchas veces esa propia radiación del sol nos produce una inflamación de la piel, como otras enfermedades de la piel que producen inflamación, produce un engrosamiento de la piel. Entonces, yo creo que ese engrosamiento de la piel que se puede producir por la inflamación puede ser una de las causas para llamarlo a todo esto el callo solar, ¿vale? El otro efecto que vemos, no inmediato, pero sí precoz, es el bronceado, que bien estabais comentando. El bronceado, a mí me gusta siempre clarificarlo, y creo que es importante saberlo, no existe un bronceado sano, ¿vale? El bronceado es una respuesta que tiene nuestra piel ante un daño, ¿vale? Igual que yo esto lo comento mucho con mis pacientes, cuando nosotros tenemos sol, nos solemos intentar tapar en una sombra, ¿no? Pues no, la piel hace lo mismo. La piel detecta que está siendo dañada por un agente externo, en este caso es la radiación ultravioleta, y se pone una sombra encima, que es la melanina que produce propiamente.
Ajá. Es como una defensa de la piel, ¿no?, ante la agresión solar, entre comillas, lo de agresión.
Efectivamente, o sea, el bronceado no aparece si la piel no está siendo dañada. Por eso es muy importante clarificar y aclarar que cuando tenemos esos efectos es que la piel ya ha recibido el daño y ya va a tener sus posibles efectos secundarios a largo plazo, ¿ok? Lo preocupante de esta teoría es que a lo mejor se centra en los efectos inmediatos que muchas veces, pues como bien estabais diciendo, la gente quiere estar bronceada, la gente se puede ver mejor con el bronceado, pero no está pensando en los efectos que puede tener más a largo plazo, que son los realmente preocupantes.
¿Y qué consecuencias puede tener esta peligrosa tendencia, la del callo?
De buscar
pues,
el callo.
Los problemas o las consecuencias que tendría esta teoría del callo solar van por dos vías, ¿no? La más importante, por supuesto, el tema del cáncer de la piel, ¿vale? Existen dos tipos, cuando nos exponemos al sol, decimos que existen dos tipos de exposiciones, ¿no? La que decimos a diario, una fotoexposición crónica más relacionada con, pues por ejemplo, gente que trabaja al sol, como en el campo o en la construcción, pero luego están el tipo de exposición que decimos de alta intensidad. La exposición de alta intensidad es la que solemos hacer la mayoría de la gente cuando vamos a la playa, a la piscina, intentamos acostumbrarnos un poco al sol, ¿no? Es decir, te tumbas a tomar el sol, a coger el bronceado, pero esas son realmente más peligrosas porque están más relacionadas, este tipo de exposiciones de alta intensidad, con la aparición del cáncer de tipo melanoma, ¿vale? Existe un cáncer de piel que no es melanoma y otro tipo de cáncer de piel que es el melanoma, que es el que tiene la mayor parte de la mortalidad por cáncer de piel en nuestros pacientes. Y estas exposiciones, este tipo de exposiciones, se ha visto que tienen un mayor aumento de melanoma respecto al otro tipo de exposición. Eso por el lado del cáncer de piel, ¿no? Y luego hay que pensar en todo el tipo de efectos secundarios que tiene sobre la piel la fotoexposición, ¿vale? Sobre todo hablamos del concepto de fotoenvejecimiento, ¿vale? Nuestra piel envejece por muchas causas, pero el papel del sol en el envejecimiento de nuestra piel es muy importante. Y eso lo vamos a ver sobre todo si nos fijamos en cómo tenemos la piel en zonas que nos solemos olvidar de fotoproteger. Por ejemplo, hablo del dorso de las manos, de los antebrazos, del escote, sobre todo en las mujeres. Vemos que al cabo de los años en esas zonas vamos a ver aparición de más manchas, aparición de mucha vascularización, de rojeces. Y luego me hace mucha gracia este concepto de callo, de engrosamiento de la piel, porque realmente el efecto del sol sobre la piel es el contrario, ¿vale? El sol, la reacción sobre todo la UVA, que es la que penetra más en la piel, va a dañar la capa profunda de la piel, va a degenerar las fibras de colágeno que decimos y va a afinar la piel. O sea, típicamente atrofia la piel, la hace más delgada, la afina, ¿vale? De hecho, muchas veces, no sé si os habréis fijado en alguna ocasión, pero si nos fijamos, por ejemplo, en las pieles del escote o de los antebrazos, suelen ser pieles muy finas que incluso llamamos con un concepto que decimos que tienen muchas veces una piel en papel de fumar, porque es realmente muy fina, ¿vale? Son los efectos por las dos vías que hablaríamos de los efectos de esta fotoexposición intensa.
Pues, doctor, esto también es curioso. Uno de los argumentos esgrimidos por los seguidores de este callo solar es que los animales se exponen continuamente al sol y no les pasa nada. Yo creo que habría que decir que hay bastantes diferencias, ¿no?, entre la piel de los animales y la piel humana.
Por supuesto que hay bastantes diferencias. O sea, por un lado, todo el pelo que tienen normalmente los animales, que al final es una capa de protección sobre la piel, ¿no? Y por otro lado, los años de vida. No es lo mismo, todos los efectos que vemos a largo plazo, tanto en el sentido del cáncer de piel como los efectos de fotoenvejecimiento, aparecen muchos años después. Entonces, no podemos medir los cambios que puede tener sobre la piel de un animal a los 2 o 3 años, que lógicamente no van a ser visibles, que a los 30 o 40 años, lógicamente. Entonces, comparar nuestra piel, que además es totalmente distinta también en cuanto al grosor, en cuanto a la estructura de la piel, con la de un animal, pues lógicamente pues no tiene mucho sentido realmente.
Claro. Y doctor, ¿se puede preparar la piel con cierta antelación antes de los días en los que nos vamos a exponer más al sol?
Yo realmente es un poco lo que comentaba previamente, ¿no? O sea, hay gente que puede pensar que si nos vamos bronceando poco a poco, etcétera, podemos ir acostumbrando la piel. Lógicamente, es mucho más sano, digámoslo así, si no llegamos a tener una quemadura solar, si no llegamos a tener ampollas, si no llegamos a tener una descamación muy intensa después de una exposición solar, eso está claro que está más relacionado con mayor riesgo de luego problemas a largo plazo. Pero la exposición, aunque sea progresiva, va a tener un daño. Y el propio bronceado, como comentaba previamente, es un dato indirecto de que nuestra piel está siendo dañada. Entonces, yo normalmente yo siempre a los pacientes les comento que si queremos empezar a exponernos al sol, porque todo el mundo nos vamos a exponer al sol, eso es lógico, sería utópico pensar que vamos a estar fotoprotegidos, que no nos va a llegar radiación ultravioleta, lógicamente. Entonces, siempre intentar que sea fuera de las, cuando son las primeras exposiciones sobre todo, fuera de las horas centrales, ¿vale? Que es cuando más radiación viene, entre las 11 y las 4 de la tarde, pues son los momentos en los que la radiación a la Tierra es mucho más intensa. Entonces, evitar esas primeras horas, intentar hacerlo también, pues no solo con fotoprotector inicialmente, sino también con otras formas de protegerse, como con gafas de sol, con sombrero, con gorra. Y luego sí que es cierto que hay a veces que ayuda el tomar algún tipo de fotoprotector oral, que llamamos. Ajá. Es decir, existen una serie de comprimidos o de cápsulas que tienen múltiples antioxidantes que no van a prevenir el tener que poner un fotoprotector en crema, lógicamente, porque el efecto es distinto, no, lo que hace es potenciar la acción antioxidante y ayudar a nuestra piel a intentar reparar el daño que se ha producido. Pero lógicamente, como decía, no existe una forma sana de exponerse al sol como tal, ¿vale? Pero si se hace de esta forma, pues sí que podemos prevenir sobre todo los efectos más nocivos, sobre todo las quemaduras solares, etcétera, que son las que más riesgo de cáncer de piel se ha relacionado.
Doctor, ¿y es un mito eso de que si tomamos el sol muy protegidos puede haber déficit de vitamina D? Porque es otro de las cosas que se dicen.
Sí, ese es uno de los argumentos que se esgrimen también, ¿no?, para intentar que la exposición sea mayor. Según los es verdad que el tema de la vitamina D, la mayoría de ellos, el 90%, se va a conseguir en el cuerpo gracias a la acción sobre la piel, ¿no? Lo que pasa es que la vitamina D, según los estudios, en una persona de un color de piel normal, un fototipo 2, un fototipo 3, y en nuestra zona, ¿vale?, es decir, en España, pues sí que, según los estudios, con una exposición de entre 20 y 30 minutos al día en una superficie que no tiene que ser todo el cuerpo, sería suficiente para sintetizar la vitamina D suficiente. Es cierto que no es lo mismo la radiación que vamos a recibir en un país que esté, por ejemplo, más cercano al Ecuador, donde la radiación es mucho mayor, o un fototipo más alto, ¿vale?, que en esos casos necesitaremos exposiciones más prolongadas. Pero, lógicamente, la excusa de tengo que conseguir vitamina D y por ello me pongo todo el día a tomar el sol, eso no es suficiente como para realizar este tipo de exposiciones solares.
¿Y qué alimentos sería conveniente incluir en nuestra dieta?
Respecto a los alimentos, pues un poco lo mismo que comentaba con la fotoprotección oral. Es decir, hay que intentar, cuando vamos a estar teniendo un daño externo y en el que hay que entender que cuando nuestra piel es dañada por la radiación ultravioleta, lo que ocurre es que se producen alteraciones y mutaciones sobre la piel, ¿vale? Las células de la piel, sobre todo cuando son más jóvenes, son capaces de ir reparando esas mutaciones y esos daños sobre la piel. Entonces, ahí el papel de los antioxidantes es muy importante. Entonces, cualquier tipo de alimentación que favorezca el tener mayor nivel de antioxidantes, pues nos va a favorecer, sobre todo frutas, verduras y pescado, ¿vale? Pero, lógicamente, el que tengamos muchos antioxidantes y tengamos una buena alimentación, pues no es suficiente para corregir todo el daño que podemos recibir a través de la radiación ultravioleta y que puede dañar, como decía, el ADN de las células de la piel.
Claro. ¿Y qué protege más? ¿Cremas, leches, aceites? ¿Qué debemos elegir? ¿O depende del momento del día o de la protección? ¿Qué debemos de tener en cuenta?
La fotoprotección, sí, respecto al tipo de excipiente que decimos, es decir, si es una crema, si es un aceite, si es un spray, normalmente todos estos productos, para conseguir una calificación sobre cuál es su nivel de fotoprotección, tiene unos estudios, entonces siempre hay que confiar que esos estudios se han hecho con unos estándares y que va a ser efectiva. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta una cosa, y sobre todo ahora que llega el verano y que vamos a ir a la playa, a la piscina, y es que no todos los productos que nos ponemos se mantienen igualmente en la piel. Es decir, hay productos, por ejemplo, los aceites, que son mucho más fácil que se desprendan de nuestro cuerpo cuando nos metemos en el agua. Y en cambio, haya otras cremas que sean un poco más densas y, a pesar de meternos en el agua y al salir, que nos mantenga un poquito de la fotoprotección. Yo igualmente siempre intento decir a los pacientes, hay que ponerse el que te guste. ¿Por qué? Porque al final, si nos estamos poniendo un spray que a lo mejor nos da la sensación de tener la piel más aceitosa o cualquier cosa, pues a lo mejor no nos lo vamos a poner. Entonces, yo prefiero comentar siempre que hay que elegir el que mejor se adapte y el que más nos guste, y a pesar de que haya productos que sí que pueden ser water resistant, es decir, que resisten a después de las inmersiones en el agua, pues yo siempre aconsejo reponerlo después de cada baño. Sí, igual sí. Que lo reponemos cada 2 horas, pues después de salir del agua del mar o de la piscina, volver a reponerlo.
Hay que reponer, eso es muy importante. El doctor Jorge Arroyo nos ha dejado claros muy bien los peligros a los que nos exponemos el sol, y que lo del bronceado pues puede ser una mala señal, y no decimos nada de lo del callo solar. Tremendo.
Eso es.
Pues un placer, y seguiremos sus consejos.
Igualmente, muchas gracias por escucharme.
María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
Y como siempre, nuestra querida experta en moda, Lourdes Crespo, pues ha rebuscado las redes y armarios de las influencers para ver esas tendencias que no podemos dejar de lado. Lourdes, ¿qué tal? Encantadas de tenerte
hola,
aquí.
Muy buenas, Lourdes, que creo que nos vas a hablar hoy de pantalones vaqueros con tacones. Que bueno, no es nada nuevo tampoco, o sea, se lleva, pero no es nada nuevo.
Pero es verdad que algo que no había visto yo mucho en redes sociales, como que lo... O sea, como que lo relacionaba más incluso con, pues, como un look, digamos, ¿no?, para ir a trabajar, como más formal. Y me encanta porque el otro día hubo un concierto en Sevilla y, por ejemplo, Ana Padilla, la hija de Paz Padilla, subía, pues, unos pantalones que pueden ser bien vaqueros. A mí, por ejemplo, con vaqueros me encanta, y de hecho Eugenia Osborne también lo ha llevado así, que no sean, evidentemente, muy largos, ¿no?, y que se vea el tacón bien. Y la verdad que no sé, me gusta, la verdad, que bastante como verlo en redes sociales, ¿no? Porque yo que sé, la gente o yo misma cuando voy a los conciertos suelo ir bastante cómoda, pero Ana Padilla, por ejemplo, pues iba con los tacones, la verdad que muy mona, y con sus pantalones, así que me parece muy guay también, como una posa muy guay para ir a cenar también, por reunión con amigas.
Sí, además ahora en verano con las sandalias quedan muy bonitos.
La verdad es que sí.
Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí.
Bueno, y también hemos visto un vestido que ha lucido Amelia Bono en su cuenta de Instagram, que es precioso. Rosa o naranja, no recuerdo muy bien el color.
Es rosa.
Pero
es rosa,
intenso.
Rosa. Y me gusta mucho porque también va un poco en la línea del vestido que llevaba Lucía Páramo su boda. También hay otro influencer que se llama Ángela, que vive en Sevilla, que me gusta mucho. O sea, no tanto los colores, que obviamente Amelia es rosa y es precioso, sino como que se llama mucho ahora, que lo hemos visto también el vestido de novia de Lucía Páramo, como que muy ajustado, ¿cómo te digo? Incluso más, o sea, nosotros vemos prendas porque a lo mejor se ajustan a la cintura, vestidos así como más ajustados, pero como que está ajustado un poco más abajo de la cintura y luego con vuelo.
Y favorece,
o sea, no es recto, sino como que tiene ahí, y la verdad que, a ver, para las que son súper delgadas queda ahí monísimo, la verdad, y ellas, precisamente las tres que os cuento, tienen un tipazo, y como que es algo que he visto, pues, o sea, como que se ha repetido mucho en las últimas semanas, como, pues eso, como más ceñido a la cintura, pero luego con, no todo recto, sino con vuelo, al final.
La verdad que es una maravilla, de ese vestido. Y también quieres comentarnos un vestido de novia.
Sí, justo el que os decía, de Lucía Páramo, ¿no? Que va un poco, pues, o sea, sí. Hemos visto mucho los vestidos de novia, muy estilo Marta Lozano, Teresa Andrés, cuando se casaron estos últimos años, y como que me parece, pues eso, muy, como muy original, ¿no? Como que llevaba varias telas, luego llevaba como una capa para la iglesia, luego se la quitó y era como de manga corta, y justo pues eso es lo que hablábamos, ¿no? Que es muy el estilo que ha llevado Amelia Bono, pero en vestido de novia, y me encanta, la verdad, porque es muy diferente a lo que hemos estado viendo estos años.
Y luego contabas también, hablabas, Lourdes, de los festivales, ¿no? Uh-huh. De verano, que bueno,
sí,
ya han empezado. Exacto.
Y bueno, ha empezado y está cayendo la Mundial en Madrid, o sea, aquí adelantándonos. Sí, sí. Pero María Pombo, bueno, hace poco, este pasado fin de semana se celebró Lola Lolita Land, que es un festival, feria, llamémoslo así, que ha hecho Lola Lolita, la TikToker. Y entonces pues hemos visto muchos looks así como festivaleros, muy divertidos todos, y me gusta mucho como el de María Pombo, que es muy sencillo, es un vestido corto, pero que ha combinado como unas gafas así muy ochenteras, la verdad que iba espectacular, es muy mono el vestido, pero es que encima es bonito, o sea, que por ir a un festival no hay que ponerse zapatillas de deporte y unos pantalones vaqueros solamente, sino como que si quieres darle un poco más de toque Coachella, ¿no? Pues la verdad que es una propuesta muy guay, esos vestidos así como fresquitos, porque suele hacer bastante calor en los festivales, y muy acertada María Pombo.
Muy cortito y muy playero, ¿no?
Fresquito,
sí, también,
se dice.
Es un vestido muy versátil, sí, es muy versátil. Lo guay, ¿no? También.
Bueno, algo que también nos ha sorprendido es lo de el blanco para bautizos, y no es el bebé, el de blanco,
sí,
¿no?
Sí.
Que eso,
o sea,
es normalmente...
Que, que también puede ser.
Podría...
Sí, puede ser,
es, blanco, es más obvio, ¿no? Sí.
Sí, 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 es más obvio. Además, los bebés casi... Bueno, sí, siempre, ¿no? Van con estos trajes blancos que a mí personalmente me encantan. Y ahora ha sido el bautizo del hijo de Marta Lozano, que ha sido mamá hace muy poco. Y me ha gustado mucho porque... O sea, es verdad que es una he visto ya en varias influencers, María Pombo, de hecho, cuando bautizó a su hijo Martín, también llevó un total look blanco, que como que se asocia más pues a comuniones, bodas, y ahora parece que se está llevando también los bautizos. Y me gustó mucho porque no solamente iba Marta de blanco, sino que debía ser como el dress code, ¿no?, del bautizo, que todas las invitadas iban de como pues en esos tonos blancos, blanco roto, y la verdad que me parece como muy divertido porque, pues eso, siempre los bautizos... pues vas con vestidos de invitada, ¿no? Cada vez es verdad que la gente se arregla menos los bautizos, pero me ha gustado mucho como la idea de, oye, que igual que una boda y una comunión, de blanco también.
Sí, bueno, el blanco, como Lourdes, como bodas no se puede llevar, porque sí, como las novias
justo
van de blanco,
bueno,
dicen
todo,
que no,
¿verdad?
Pero en cambio los bautizos, que pues queda estupendo.
Pues sí, la verdad que además ahora, pues, siendo que el bautizo ha sido ahora, pues, primavera, verano, pues la verdad que el blanco es un color que no ves tanto en invierno, obviamente si hubiera sido en invierno no tanto lo visto, pero que está igual como que el blanco en esas ceremonias, sobre todo católicas, pues la gente lleva este color. A mí me gusta mucho, la verdad, y yo creo que es algo que vamos a ver en más influencers.
Pues fenomenal, como nos has puesto al día. Desde luego, da gusto hablar contigo, ¿eh? Ya vamos tomando nota de ideas, bueno, y a lo mejor nos animamos a algo. No son tendencias tan lejanas, ¿no? Que no podamos,
tal cual.
Ni imposibles, ni mucho menos.
Exacto. Es al alcance de todo, que eso es yo creo que lo bonito de las redes sociales y de ver estas cosas.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte y hasta el próximo Cope Cool. Contamos contigo, ya sabes.
Un abrazo a las dos, muy fuerte. We don't talk anymore.
Lola Pérez Collado y María Bandera, Cope Cool.
Lo decíamos hace un momento, farmacéutica, célebre como súper especialista en cabello, además de divulgadora de salud capilar, piel y cuidado global. Nuestra invitada es noticia por la publicación de un libro cuyo título ya es una declaración de principios, Todo sobre tu pelo y tu piel.
Ella es Elena Rodero. Un placer contar contigo en Cope Cool. ¿Qué tal, Elena? Enhorabuena.
Hola,
por tu libro, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad, encantada de estar con vosotras de nuevo.
Bueno, igualmente, Elena.
Tras muchos años de experiencia profesional, ¿qué te impulsó a escribir este libro? Que podríamos decir que tiene más de divulgativo que de técnico, propiamente dicho.
Sí, la intención era esa, era que fuera divulgativo, porque yo sí que andaba con la idea, llevaba unos años con la idea de hacer un libro técnico, pero en realidad me empezaron a contactar las editoriales y bueno, al final llegas a más gente siendo más pues ese carácter divulgativo, ¿no? Y bueno, le he dado como mi toque también científico, porque al final la divulgación, aunque claro, es con un de forma que te pueda entender, un lenguaje que te pueda entender todo el mundo, pero al fin y al cabo yo siempre me baso en la ciencia, con lo cual es una manera fácil de explicar, pero siempre con ese criterio científico que creo que me caracteriza.
Tu idea básica, Elena, es de minimalismo, ¿no? ¿Es posible en un momento en el que cada vez hay más novedades, más propuestas de nuevos pasos en la rutina de belleza? No sé, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que se está empezando a tender por la tendencia del minimalismo y yo espero ser una defensora o una persona que tiene la idea de introducir ese concepto en todas nuestras cabezas, ¿no? Porque lo que no es posible es lo que nos están proponiendo. Porque, por un lado, no es sostenible ni de manera económica ni en cuanto al medio ambiente, porque esto, al final, es un mayor gasto de nuestros recursos, ¿no? O sea, que mira por donde quieras, para simplificar, para no gastarte de más, no hacer pasos innecesarios o para proteger nuestro medio ambiente, porque cuanto menos consumamos, más protegemos el medio ambiente. Y también el minimalismo también tiene que ver con pues el respeto que tenemos en nuestra piel. Cuantos más ingredientes, más texturas, más pasos, pues al final podemos tener más tendencia a tener un problema en la piel, ¿no? O sea, mira por donde quieras, pero yo creo que el minimalismo debe ser, o quiero por lo menos ser parte de, o ser una abanderada de ese movimiento, ¿no?
Elena, dos grandes partes, ¿no? En el libro, pelo y piel. Uh-huh. Muy completas, útiles, ¿no? De información, de consulta. Resuelves muchas dudas y contestas también a muchas preguntas que nos hacemos, ¿no?
Sí, eso es lo que he querido tener ese objetivo, ¿no? Me costó un poco hacerme a la idea de cómo poder englobar todo lo que yo soy o todo lo que yo sé y no pasarme de información, pero tampoco quedarme corta y ser súper útil, porque mi idea era que fuera útil, o sea, que tú lo pudieras utilizar como guía cuando tuvieras cualquier duda sobre cabello o sobre piel. O sea, que ahí tuvieras todos los conceptos, todas las resoluciones de las dudas, toda la explicación de todos los ingredientes más importantes y basarme en eso, ¿no? En lo que realmente tiene un aval científico, ¿no? Muchos engaños del marketing, o bueno, al final no es que sea un engaño de marketing, no deja de ser marketing a secas, ¿no? Que nos quieren vender lo que para mí, pues no puede ser.
La verdad que es un libro que se lee bien, como dices tú, que es un libro para todos. O sea, que cualquier persona lo puede entender y puede agradecer mucho todo lo que dices, todos esos consejos, esa información. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de marketing, de abundancia, de pasos en la rutina diaria, ¿qué pasos serían realmente necesarios y cuáles podrían ser prescindibles, tanto para el cuidado del pelo como de la piel?
Pues del cuidado del pelo, contener, bueno, a lo mejor es mucho para ciertas personas, ¿no? Pero para obtener un equilibrio, o sea, que luego realmente obtuvieras el máximo resultado con el mínimo, con la mínima inversión, yo considero que hay que tener dos champús, uno un poquito más limpiador, otro menos, y un acondicionador. La mascarilla no sobraría. O sea, prefiero que utilices acondicionador siempre que laves, y la mascarilla, a no ser que tengamos el cabello muy dañado, podemos obviarla. ¿Vale? Entonces son tres productos. Y para la piel, en realidad serían otros tres. El protector solar, en orden de prioridad, sería el protector solar, un limpiador adecuado a tu piel, así si es adecuado no necesitas crema hidratante, y un retinol, un serum de retinol. Ya está.
¿El retinol es imprescindible, necesario?
No, imprescindible no es. Imprescindible es el protector solar, pero si quieres ir un poquito más allá, el ingrediente que tiene más acción a nivel, pues sobre todo en mejora de textura de la piel, de manchas, lo que tiene más evidencia científica son los retinoides, y entre ellos el a nivel cosmético, el que está más ampliamente distribuido es el retinol. Pero imprescindible, imprescindible en realidad sería solo el protector solar. Pero si queremos dar un poquito, un pasito más allá, pues serían esos tres productos.
¿Y cómo podemos cuidarnos ahora que llega el verano el cabello?
Pues es la pregunta del millón, porque es que es justamente lo que hay que hacer. Tú cuídatelo en el verano para disfrutar de él todo el año, ¿no?
Sí.
Todos llegamos fatal en septiembre con el pelo, claro que no hemos tenido ningún
el
cuidado.
El salitre, el sol, todo, claro, le perjudica.
Todo, todo. Todo. Estamos más expuestos al sol. O sea, el cabello está expuesto al sol todo el año, pero pasamos más horas al sol en verano, lógicamente, porque tenemos más horas de luz y porque estamos normalmente de vacaciones. ¿Quién no está una semana prácticamente todo el día en el exterior? Y no lo protegemos. El cabello es algo que no se protege. El propio cabello hace de protección para el cuero cabelludo, pero claro, se estropea porque está protegiendo al cuero cabelludo. Daros cuenta que esa zona es la que más a la que más impacta el sol.
Claro.
Por eso las personas que no tienen cabello o que son calvos o que tienen menos densidad, pues tienen que tener muchísimo cuidado. Es con la parte que tienen que tener más cuidado. Si hacéis ahora, si intentáis pensar en los caballeros que no tienen cabello, las lesiones precancerosas que se les produce, todo eso es por la exposición solar y es arriba. Me explico, ¿no?
Sí,
donde
perfectamente.
Donde llega más el sol. Así que, igual, para el cabello, en verano, si ponemos dos cosas imprescindibles, yo os diría un gorro directamente y un champú detox. Para que todo el residuo que se nos haya acumulado, pues de sal o del cobre que está en la piscina, lo pudiéramos eliminar pues diariamente.
Bueno, y yo voy a añadir un imprescindible, el libro de Elena Rodero. Todo sobre tu pelo y tu piel, porque muchas veces cuando estamos en la playa, en la hamaca, bajo una sombrilla, no al sol, pues nos gusta leer un libro. Y,
bueno,
vamos, lo recomendamos totalmente.
Sería ideal y además ya pues estás aprendiendo qué es lo que tienes y lo que no tienes que hacer justamente durante el verano.
Sí, sí, la verdad es que es muy útil y es muy ameno, que es importante que se lee bien, ¿sabes?
Aunque también es lo que he pretendido, ¿no? Que fuera que se pudiera leer rápidamente entendiéndolo. Yo a mi madre le estoy preguntando, mami, ¿pero lo has terminado ya? No, todavía no me ha dado tiempo, pero de verdad todo lo que llevo leído hasta ahora lo entiendo perfectamente.
Y hay que tenerlo a mano, una vez que lo has terminado, sí, también para consultar algunas cosas, ¿no? Pues un placer, sí, y te felicitamos por este libro, Elena Rodero, y por habernos atendido. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un beso, Elena, hasta luego.
Se nos acaba el tiempo. La verdad que, como siempre, ha sido un placer estar en COPE Cool.
Ya nos vemos el verano, después del verano, ¿no?
Ah, exactamente,
despedimos,
porque hoy es la despedida de temporada. Exacto.
Bueno, pero entre tanto, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, en COPE Cool, podréis encontrar todas las noticias de las que hemos hablado. También podéis seguirnos en nuestro Instagram, @COPE Cool. Nos vemos después del verano. Hasta entonces. You're divine and he's about to regret. He's a buck up and buck up and buy it. Buck up and 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 buck up. I'm not your toy. He's about to regret. He's a buck up, 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 buck